Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de martes 17 de septiembre del 2013.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, de la internet, aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Bueno, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Johnny Hilfer. Good morning, Johnny. Ok, Lucy García, Moisés López y tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés y los titulares.
Explicó el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, a Martín Noticias, la pastoral de los obispos católicos de Cuba que pidió un nuevo orden político en la isla. Participan comunicadores y activistas de la sociedad civil de Cuba en un foro anual en Praga, creado en el 97 por el expresidente checo Václav Havel. Confirman los inspectores de la ONU que se empleó gas sarín en un ataque en las afueras de la capital de Siria el pasado mes, en el que murieron unas 1.400 personas. Y mata a un ex reservista de la Marina estadounidense a 12 personas en un astillero naval de la ciudad de Washington.
He aquí las informaciones en detalle.
Piden los obispos cubanos un nuevo orden político y reiteran que el único camino hacia la transformación social es el diálogo.
José Luis Ramos informa.
Los obispos católicos de Cuba, en su carta pastoral La Esperanza no defrauda, señalan la necesidad de buscar entre los cubanos un futuro mejor para todos, destacó el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García.
Quisiera que los cambios fueran más profundos, que toquen la parte económica, pero también la parte social. Por eso es que es tan importante tanto una cosa como la otra. La libertad para poder producir, crear, y también la libertad de compartir, de dar su opinión entre las personas.
El presente no se parece a los años pasados. Tampoco los cubanos de hoy somos iguales a los cubanos de 20 o 40 años atrás, dicen los obispos, que piden un nuevo orden político y reiteran que el único camino hacia la transformación social es el diálogo.
Y nos parece que es un momento propicio y además muy oportuno el que oficialmente también se le dé importancia a esto. Por eso es que quisimos recalcar este punto que hay, en el que hay que trabajar mucho.
La carta pastoral sale a la luz 20 años después de la carta pastoral El amor todo lo espera, en la que los obispos cubanos abogaron por un diálogo franco, amistoso y libre, que pasa por la misericordia y la reconciliación, el amor y la paz, recordó el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Las cosas que se dijeron en El amor todo lo espera, esta carta señala que hay algunas que se van realizando y hay otras que todavía faltan. En esta línea.
La mejor herencia que podamos dejar a las generaciones futuras es precisamente trabajar por lograr un presente mejor, afirman los obispos católicos de Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 minutos.
Los cubanos Joanny Sánchez y Manuel Cuesta Morúa, entre otros comunicadores y activistas de los derechos humanos, participan en la edición 17 del Foro Praga 2000, una plataforma de debate creada en el 97 por el expresidente checo Václav Havel. El tema central de este año son las dificultades que conllevan los procesos de transición y sus riesgos en los países postcomunistas, el mundo árabe, América Latina y Asia. Personalidades de envergadura mundial intercambiarán opiniones en la capital checa contra o sobre las dificultades y los riesgos de la transición. La situación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela estarán destinados varios debates y entre los invitados se encuentran Joanny, el editor de la revista independiente cubana Convivencia, Dagoberto Valdés, y los venezolanos Leopoldo López y Tamara Zuhu, entre otros. Una ponencia especial estará dedicada al papel de la radio en los procesos de transición, en la que participarán Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, así como el redactor jefe de Radio Praga, Miroslav Krupica.
En otras informaciones, la ONU dispone de pruebas claras y convincentes de que el 21 de agosto se empleó gas sarín en un ataque en las afueras de la capital de Siria, que según Estados Unidos provocó la muerte de unas 1.400 personas, muchas de ellas mujeres y niños. Los detalles con Vanessa Ruiz.
Los inspectores enviados por la Secretaría General de Naciones Unidas a Siria presentaron este lunes su informe en el que aseguran que al menos un 85% de las muestras de sangre tomadas dieron positivo en la prueba de detección de gas sarín en laboratorio. Aunque el informe no culpa a alguien directamente por el ataque, la Casa Blanca ha dicho desde un primer momento que la responsabilidad cae sobre el presidente sirio Bashar al-Assad y su gobierno, algo que Damasco ha negado en todo momento. Mientras Francia, Estados Unidos y el Reino Unido acordaron hoy en París una estrategia común para llevar esta misma semana al Consejo de Seguridad de la ONU, lo que presentan como una resolución fuerte y apremiante que amenace al régimen sirio con el uso de la fuerza si Damasco no cumple las condiciones que le imponga el Consejo para desmantelar su arsenal químico.
We will not tolerate avoidance.
No toleraremos nada menos que un cumplimiento total de lo que se ha acordado aquí, dijo Kerry. Si Assad no lo hace, no se equivoquen, todos estamos de acuerdo, y eso incluye a Rusia, de que habrán consecuencias. Desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, rebatió y matizó los mensajes de los socios occidentales. Según Lavrov, además, quizás ha llegado el momento de obligar a los opositores del régimen de Assad, en vez de sugerirle a que también participen en una conferencia de paz internacional. Quizás debemos persuadir o, mejor dicho, obligar a la oposición a participar en la conferencia de Ginebra. Desafortunadamente, hasta el momento, añadió el ministro, no lo hemos logrado.
Por su parte, el presidente Barack Obama autorizó que Estados Unidos envíe asistencia no letal a la oposición siria con el fin de ayudar a impedir el uso y la proliferación de armas químicas. Exactamente las 5:08 minutos en Radio Martín.
El hombre sospechoso de matar a tiros a 12 personas en una base naval estadounidense en Washington el lunes había estado trabajando como subcontratista de defensa para el gigante informático Hewlett Packard HP, dijeron funcionarios de la compañía. Aaron Alexis, un ex reservista naval de 34 años, había sido contratado por una empresa que tiene un contrato de HP para mejorar el equipo utilizado por la Marina y la Infantería de Marina estadounidense, dijo el portavoz de HP, Michael Tracker, en un correo electrónico. Agregó que Alexis tenía autorización para el acceso común a instalaciones secretas y tenía previsto comenzar a trabajar el día de la masacre como contratista con identificación militar. La compañía con sede en California dijo que estaba profundamente entristecida por el tiroteo registrado en la base de la Marina, en el que Alexis también perdió la vida después del tiroteo con la policía, tras señalar que coopera plenamente con las autoridades en lo solicitado.
Pasando con América Latina, tenemos que preocupar a los venezolanos la posibilidad de que entre en vigor la ley habilitante. Los detalles con Juana Isa.
Preocupación en Venezuela ante la posibilidad de que en el país sea puesto en vigor de nuevo la ley habilitante.
No sabemos el contenido de esa ley habilitante para saber exactamente cuál es el plan que tiene para luchar contra la corrupción.
Y esta preocupación se basa, continúa diciendo el diputado William Dávila, en experiencias anteriores.
Porque la experiencia que tenemos de las leyes habilitantes en Venezuela, que nunca se concretan a la materia sobre la cual se va a legislar por la vía del habilitante, sino que siempre extienden esa materia hacia otros campos. Así sucedió con la ley habilitante que le otorgaron al presidente fallecido Chávez en el año 2010, cuando para las emergencias de las lluvias, y entonces terminó la ley habilitante legislando en materia financiera y en otro tipo de aspectos, de ámbitos.
Juana Isa Martín, Noticias.
Exactamente las 5:11 minutos.
Las tormentas Ingrid y Manuel dejaron a su paso 40 muertos y decenas de miles de damnificados en los últimos 4 días en México, por las torrenciales lluvias que provocaron deslaves e inundaciones en una combinación de 2 fenómenos climatológicos no vista en el país desde hace más de 50 años. A pesar de que la tormenta Manuel, que afectó a la costa del Pacífico, casi se había disipado el lunes, las lluvias no habían cesado desde el viernes y tenían al famoso centro turístico de Acapulco bajo agua y aislado. La autopista que lo conecta con la Ciudad de México y por la que transitan millones de turistas cada año estaba cerrada por derrumbes en distintos puntos, mientras que el aeropuerto sigue inundado y no circulan autobuses, por lo que al menos 15.000 personas estaban varadas, informaron las autoridades locales. En el centro turístico y otros puntos del estado de Guerrero, donde está situado, al menos 21 personas fallecieron por deslaves de cerros que se dieron ante la fuerza de las aguas, llevándose casas consigo.
Y desde la península ibérica tenemos que el fiscal general de España reconoce que la corrupción es lo que más preocupa a los españoles. Los detalles en la voz de nuestra corresponsal en Madrid, María García.
El último año se ha incrementado en un 17% los delitos relacionados con la corrupción, malversación de fondos públicos, prevaricación o abuso de poder, tráfico de influencias, cohecho o fraude. Así lo refleja la memoria presentada por la Fiscalía General del Estado de España en la apertura del año judicial. El fiscal jefe de este país, Eduardo Torres Dulce, con el rey don Juan Carlos a un lado y el presidente del Tribunal Supremo a otro, ha reconocido que la corrupción es una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos españoles, pero que la judicatura va a luchar contra ella.
Es necesario, ahora más que nunca, mostrar a una sociedad desmoralizada que el delito no renta, que no hay zonas de penumbra en las que se pueden agazapar quienes se lucran a costa del interés común.
En los últimos 3 años ha aumentado un 150% las sentencias por casos de corrupción en España. Constata el fiscal general una creciente concienciación ciudadana contra la corrupción que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bueno, exactamente a las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando con muchísimo placer para ustedes en la mañana de hoy. Moisés López, Lucy García, control del sonido, Teo Giró, producción, Johnny Hilfer. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Sí, señor, de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y un poco de la buena música. Así que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokers y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí,
a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la depresión tropical Ingrid se disipa sobre las montañas mexicanas al oeste de la ciudad de Victoria, una hondonada en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sudeste del Golfo de México está creando condiciones de inestabilidad con el desarrollo de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, lunas intensas, sobre las provincias occidentales y centrales cubanas, las aguas del estrecho y el sur de la Florida. Este sistema está interactuando con un débil centro de bajas presiones sobre el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Para Cuba hoy tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación las noticias deportivas, pelota profesional de la Grandes Ligas, los resultados en los juegos de ayer con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí. Según informa la página digital de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Marlins de Miami es otro de los que exploran la posibilidad de adquirir al primera base cubano, al cienfueguero José Dariel Abreu, quien este año jugó con Cuba en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, donde figuró entre los mejores peloteros de ese clásico. Un equipo enviado por los Marlins estuvo en República Dominicana recientemente, donde se encuentra el joven pelotero de Cienfuegos. Varios equipos de las Grandes Ligas, incluidos los Gigantes de San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial, así como los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston, han expresado de una u otra forma gran interés en tener al cubano en sus filas. Algunos expertos comparan a Abreu con el venezolano ya retirado Andrés El Gato Galarraga. Abreu, como no ha obtenido la condición de agente libre por las Grandes Ligas, no está entrenando con un equipo determinado, pero sí lo hace en equipos privados en República Dominicana. La nota afirma que los Marlins también estarían interesados en dos jóvenes lanzadores cubanos. Y en las Grandes Ligas de Béisbol anoche, el equipo de Tampa derrotó 6-2 a Texas y de esa forma la novena de los Rays se quedó solo en primer lugar en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Por Tampa, el cubano Yunel Escobar se fue de 3-0, bajó para un promedio ofensivo de 263. En tanto por Texas, el cubano, el villaclareño Leonis Martin, anoche se fue de 3-0 y bajó a 258. Por su parte, el receptor cubano-americano Al Ávila conectó un sencillo, anotó una carrera y su equipo de Detroit dispuso 4-2 de los Marineros de Seattle. Por lo tanto, el Detroit sigue cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por Detroit, el cubano Kendry Morales se fue de 4-0 y otro cubano, Raúl Ibáñez, conectó un sencillo, su doble número 20, y anotó una carrera. En tanto, en Filadelfia, El equipo local de los Phillies le ganó ampliamente 12-2 a los Marlins de Miami. Por último, quiero señalar que la promotora Golden Boy espera al campeón superligero por el Consejo Mundial y de la Asociación Mundial de Boxeo, Dani García, el puertorriqueño, en 2 semanas para planear su futuro inmediato. Se habla de una posible pelea entre Floyd Mayweather Jr., el mejor del mundo libra por libra, contra Dani García, quien es monarca en las 140 libras, pero espera subir a las 147 libras el peso welter. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Explicó el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, a Martí Noticias en la pastoral de los obispos católicos de Cuba, que pidió un nuevo orden político en la isla. Participan comunicadores y activistas de la sociedad civil de Cuba en un foro anual en Praga, creado en el 97 por el expresidente checo Václav Havel. Confirman los inspectores de la ONU que se empleó gas sarín en un ataque en las afueras de la capital de Siria el pasado mes, en el que murieron unas 1.400 personas. Y mata a un ex reservista de la Marina estadounidense a 12 personas en un astillero naval de la ciudad de Washington.
Bueno, son las 5:21 minutos de la mañana, porque acá pasamos con Lucy. Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días en este martes, ya 17 de septiembre. Ya va rodando la semana. Mañana tenemos el día del miércoles, el Ecuador de la semana. Así que, bueno, al menos ya va caminando. Y otro que parece que va a ir caminando muy pronto es el buque Costa Concordia, que se enderezó de su lecho marino allá en Italia. Como todos recordamos, bueno, ahora está enderezado. ¿Y después qué va a pasar? Así que eso también es bien interesante. El Costa Concordia, aquel gigantesco crucero que recordamos siempre, ¿te acuerdas? El 13 de enero del 2012 naufragaba causando la muerte de 32 personas. Pues al fin está enderezado tras una operación de ingeniería sin precedentes que ha durado 19 horas. Pero ahora el problema es cómo será reflotado y dónde va a ser trasladado para su desguace. Esa es la palabra que utiliza. Así que con desguace, que lo van a desguazar, que lo van a destruir. Con el toque de las sirenas a las 4 de la madrugada, hora italiana, se anunciaba que la operación había sido un éxito, a pesar de que duró algunas horas más de lo previsto. Imagínense ustedes, aquella mole de 44.600 toneladas que tenía 290 metros de longitud, 17 pisos de altura, descansaba en posición vertical sobre una plataforma submarina que ya había sido construida durante todos estos meses. Así que el llamado el par buckling, el término técnico con que se conoce esta operación de enderezamiento, había sido puesto en marcha por unas 500 personas y a un coste de 600 millones de euros que le ha costado a la naviera Costa Cruceros, propietaria del Costa Concordia. Todavía no sabemos, no nos traen noticias aquí de qué pasó con el piloto que estaba saludando a sus amistades para que lo vieran pasar. El caso es que del mar de la isla de Giglio, donde el crucero había encallado, tras la maniobra, aquí está el señor Francesco Cettino. Yo creí que iba a ser Francesco Cretino, pero bueno. Acusado ahora de homicidio y abandono del barco, resurgía la otra parte del casco que está completamente deformada, abollada, porque quedó aplastada durante 20 meses. Contra los escollos. Así que durante estas 10 horas una especie de gatos hidráulicos fueron tensando los cables de acero unido a la parte superior de los cajones y tratando de estaba conectado a 13 torres que iban equilibrando el barco. Dice que algunos momentos inciertos hicieron retrasar los trabajos. Bueno, es normal, imagínate que aquello se vaya a quebrar y no llegue a su punto. Así que el señor ya está orgulloso de su equipo. Tras celebrar el éxito, pues te podrás imaginar, se acercaban al fantasmagórico crucero para comprobar su estado. No se dan fecha, ahora van a empezar a buscar. Dice que la primera inspección es mejor de lo que esperaban, aunque hay mucho que hacer. Y lo más importante es, como ustedes saben, hay dos personas que nunca aparecieron, que ojalá que por lo menos puedan ser recuperados sus restos.
Bueno, son exactamente las 5:25 minutos, 5:26 minutos de la mañana, por acá la música con el actor y cantante cubano Giancarlo Canela. Y esta página musical cubriendo los siguientes minutos, Mi Corazón Insiste. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, exactamente a las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que claro, buenos días para usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en este amanecer de martes, estamos a 17 de septiembre del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, bueno, pues los reitero también, qué bueno estar con ustedes, le invitamos a mantener la sintonía, estamos apenas comenzando, solo llevamos media hora de tempranito y de mañana, pero tenemos muchas informaciones que compartir, así que gracias por estar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reafirma el músico cubano Robertico Carcassés las críticas que hizo al gobierno cubano en un acto público en La Habana. Fustigó la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, a la Audiencia Nacional de España por no querer aclarar la extraña muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. Firmó el presidente Barack Obama una orden ejecutiva para suministrar ayuda y entrenamiento contra ataques químicos a algunas facciones de la oposición siria. Y anunciará hoy la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, si por fin hará una visita a la Casa Blanca en octubre.
He aquí las informaciones en detalle.
El músico cubano Robertico Carcassés reafirmó este lunes en Facebook lo que dijo en la tribuna antiimperialista de La Habana el pasado jueves al criticar aspectos de la realidad cubana, lo cual le ha costado una sanción del Ministerio de Cultura.
En el siguiente reportaje, Karen Caballero conversó con el propio Carcassés y con otros músicos cubanos en el exilio, como Luis Bofill y Leo García, quienes lo califican de gran defensor de la música cubana.
Amor, ven, sale a mirar.
Así es considerado Robertico Carcassés, joven músico que con talento y perseverancia ha logrado un puesto importante dentro de la música en la isla y ha puesto a la cultura cubana muy en alto a nivel mundial.
Él ha logrado sintetizar la música cubana con varios elementos de fusión con todo esto.
Pero recientemente Robertico Carcassés defendió entre música y coros sus ideales. Ante los ojos de Cuba improvisaba desde la tarima, así se expresaba.
Yo quiero elegir al presidente.
Como sus únicas armas, la palabra, el valor y un micrófono. El contenido de su improvisación no era precisamente lo que esperaban los organizadores de este concierto. Frente a la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, transmitido a nivel nacional por la televisión cubana y dedicado a los 5 cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje.
Quiero, acuérdate que siempre quiero. Yo quiero que liberen a los 5 héroes y que liberen a María.
Lo que Robertico Carcassés dijo en esa plaza realmente es lo que es el sentir de mucha gente.
Él siempre fue rebelde, desde la escuela siempre fue una gente rebelde, un músico excepcional. Nada más de verlo poner las manos en el piano te das cuenta el talento que tiene.
Lo que improvisó en esta ocasión el pianista, arreglista y director musical lo escuchó Cuba y luego el mundo. En Los Martinos comunicamos con Robertico Carcassés y agradeció a los que siguen su música.
Que hable de eso, se lo voy a agradecer. Y sí, todo lo que sea hablar de mi trabajo como músico me parece genial.
En su comunicado, Carcassés confirmó que el Ministerio de Cultura le anunció una sanción por tiempo indefinido.
Exactamente a las 5:34 minutos.
La presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, atacó en su columna semanal del periódico ABC a la Audiencia Nacional por no querer aclarar la extraña muerte de Osvaldo Payá y aceptar como buenas las versiones del accidente que da una dictadura sanguinaria como la cubana. Aguirre asegura que es incomprensible también la actuación de la Audiencia Nacional Española, que se opone a que el gobierno conceda el indulto al exdirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ángel Carromero, solicitado inclusive por la viuda de Osvaldo Payá. Rechazó conjuntamente que España reconozca a Cuba como si fuera un país normal en el que rige el Estado de Derecho y las garantías procesales para los penados. Esperanza Aguirre aseguró que ante los totalitarios el apaciguamiento no sirve de nada y que la única postura eficaz es la de enfrentárseles y defender los intereses de los españoles y la libertad frente a esas dictaduras, sobre todo cuando Osvaldo Payá era ciudadano español.
Más noticias de Cuba: la vivienda de un matrimonio opositor es agredida por la policía política en Ciego de Ávila. La activista Jenny Barrayobre Colombier ofrece los detalles a Radio Martí.
Aumenta la represión contra el matrimonio opositor Leodani Rico Herrera y Yolexis Pérez Ferrer. Cito, los mismos radican en Barrio Internacional, Campo Atué y Majagua, Ciego de Ávila. Y su vivienda fue víctima de un apedramiento a altas horas de la noche del día 15 de septiembre del año en curso, después que varios activistas de otros municipios realizaron una importante reunión de trabajo. Es bueno aclarar que este valeroso matrimonio que lucha a favor de la libertad de Cuba tiene una niña con solo 10 años de edad, que se encuentra traumatizada por el terrible acoso que la policía política está llevando a cabo contra sus padres.
En Radio Martí, 5:36 minutos.
El presidente Barack Obama firmó el lunes una orden ejecutiva en la que ordena al gobierno suministrar a algunas facciones de la oposición siria con ayuda y entrenamiento para enfrentar cualquier ataque químico en el futuro. La Casa Blanca indicó que la orden firmada el lunes permite al gobierno entrenar a miembros electos de la oposición siria y además proveer equipos protectivos y entrenamientos a organizaciones de ayuda. La directiva surge horas después que inspectores de la ONU emitieron un informe donde citan evidencia clara y convincente del uso del letal gas sarín en gran escala en un ataque cerca de Damasco el pasado mes, que según Estados Unidos dejó un saldo de más de 1.400 muertos.
Hoy, pasando con América Latina, la guerrilla de la FARC espera un encuentro en Cuba con los jefes de los partidos políticos de Colombia el próximo miércoles 18 de septiembre, informa Jorge Orellana.
La guerrilla de las FARC confirmó que el próximo 18 de septiembre llegarán a la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba, los delegados del Congreso de la República y jefes de los partidos políticos de Colombia para hablar de los mecanismos de refrendación en caso de firmarse un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Jesús Santris, vocero de las FARC en los diálogos de paz en La Habana, Cuba, dijo que explicarán a la comisión cuáles deben ser los términos para refrendar los posibles acuerdos. Santrich añadió:
nosotros, más que a que nos cuenten, lo que vamos es a explicarles nuestra posición, nuestro punto de vista respecto a lo que tiene que ser un mecanismo de refrendación. La palabra empeñada del gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana indica, según el acuerdo general, que ese punto de la refrendación se debe discutir. Eso no lo hemos discutido. Hay un procedimiento de imposición que es el que está en curso y eso es inocuo e inicuo para lo que tiene que ver con los logros que se quieren desde la mesa de La Habana.
Las conversaciones se reanudarán este martes, continuarán el miércoles y concluirán el jueves para entrar en un nuevo paréntesis. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos.
La presidenta de Brasil anunciará el martes si mantiene su plan de visita de Estado a Washington para octubre, luego de recibir el lunes una llamada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó el gobierno brasileño. Rousseff aguarda explicaciones sobre las denuncias de espionaje practicado por los servicios secretos estadounidenses contra ella, sus asesores e incluso contra la gigante estatal brasileña Petrobras. Una escueta nota de la presidencia brasileña precisó el lunes que el diálogo se produjo precisamente durante la reunión que la mandataria tuvo con su ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Figueredo, para definir si mantiene o suspende el viaje. La presidencia ya había anunciado el sábado que la visita a Washington estaba condicionada al informe que Figueredo presentaría sobre las conversaciones que tuvo la semana pasada en Estados Unidos con autoridades de ese país.
Y noticias de Sudamérica, tenemos una polémica en Argentina por las declaraciones de una legisladora que dijo que dentro del peronismo se intenta desplazar del gobierno a la presidenta Cristina Fernández. Desde Buenos Aires nos llega la nota con Carlos Cabanacal.
La diputada argentina Elisa Carrió provocó un revuelo la semana pasada al sugerir que se estaba ante un intento de desestabilización política en el país para desplazar de su cargo a la presidente Kirchner. En presentaciones posteriores, Carrió viene brindando aclaraciones al respecto, como cuando dice que es dentro del peronismo donde se manifiesta esa intención y acompañan empresarios con necesidad de impunidad, según así lo explica.
Muchos de los empresarios que hoy no quieren más a Cristina fueron socios de Néstor Kirchner. Pagaron coimas a Néstor Kirchner durante años. Todos los que pagaron subsidios, los que hicieron negocios.
Vaticina también Carrió tiempos complicados hasta las presidenciales de 2015. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:40 minutos.
Una semana de huelgas comenzó en Grecia contra la eliminación de puestos de trabajo en el sector público y otras medidas impuestas por la troika de acreedores a cambio del rescate. Maestros y profesores, personal administrativo de las universidades, médicos, abogados, comerciantes, funcionarios de la seguridad social y de las oficinas de empleo participarán en las protestas que en algunos sectores durarán hasta 5 días consecutivos. Las protestas se dirigen fundamentalmente contra el compromiso del gobierno con la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional de colocar a 12.500 funcionarios en traslado forzoso o despido en un plazo de 8 meses. Por ahora, no hay cifras de cuántos empleados públicos acabarán perdiendo definitivamente su trabajo. Pero el ministro de la Reforma Administrativa reconoció que habrá muchos que no podrán ser recolocados.
Bueno, y en noticias internacionales tenemos que obtiene el partido de la canciller alemana Angela Merkel una victoria contundente en los comicios regionales del Estado Federado Alemán de Baviera. Boris Luis Santa Coloma ofrece los pormenores.
La Unión Social Cristiana, sección bávara del Partido Cristiano Demócrata de la canciller Angela Merkel, obtuvo un triunfo arrollador en las elecciones celebradas el domingo en el Estado Federado de Baviera. Faltando solo unos días para las elecciones generales en Alemania, el partido de Merkel obtuvo casi la mitad de los votos emitidos por el electorado bávaro y podrá gobernar en solitario en dicho Estado Federado, el más rico de Alemania, sin necesidad de formar coalición con otras fuerzas políticas. El líder de la Unión Social Cristiana, Horst Seehofer, indicó que el resultado electoral en Baviera es un anticipo de los comicios generales del domingo próximo. Ha sido un éxito rotundo de nuestro partido. Somos una formación con profundas raíces populares, especialmente aquí en Baviera, declaró Seehofer desde Berlín. Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana y estamos con muchísimo placer de visita en tu casa en esta mañana de hoy. Moisés López, Lucy García. En el control del sonido tenemos a Teo Dijero y en la producción, Johnny Hilford. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Debbie Navas. Un avance de las informaciones de temas. Usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también, claro, una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet.
Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí.
De Martí.
Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Eliezer Ávila, el joven universitario que puso en jaque a Ricardo Alarcón, habla en privado con Televisión Martí.
Ya el cubano no confía en el otro. No confía ni en su padre, ni en su hijo, ni en su tío, porque han dividido lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la familia y es la amistad.
Eliezer Ávila, en sus propias palabras, este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, y todo parece indicar que tenemos lluvia hoy en el occidente de Cuba. Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la depresión tropical Ingrid se disipa sobre las montañas mexicanas al oeste de la ciudad de Victoria, una hondonada en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sudeste del Golfo de México está creando condiciones de inestabilidad con el desarrollo de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, algunas intensas, sobre las provincias occidentales y centrales cubanas, las aguas del estrecho y el sur de la Florida. Este sistema está interactuando con un débil centro de bajas presiones sobre el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Para Cuba hoy tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y pasamos inmediatamente con las páginas deportivas que atiende por acá Edemio Navas. Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí. La lesión del cubano Yasiel Puig, y esa es una gran noticia, no es nada grave. Incluso en el partido del domingo por la noche, el cubano vino como emergente a jugar. Don Mattingly, el manager del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, había informado el último domingo de que el cubano, el cienfuero, podía estar sin jugar entre un día y 14 días, pero el mismo domingo lo puso a jugar al menos como emergente. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo de hoy martes, aquí en Radio Martí, el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña. Peña, por lo menos, no va a estar fuera de la alineación regular el cubano Yasiel Puig, porque ha sido una de las principales causas de que su equipo de los Dodgers esté en primer lugar y prácticamente clasificado ya, al menos a la primera ronda de la serie playoff.
Hasta yo estaba preocupado porque tú nunca sabes lo que puede suceder cuando tú te lastimas la rodilla y el estómago, algo se tiró haciendo un swing. Esa es la segunda vez que le pasa. Y la rodilla también, para mí es mucho más delicado, pero parece que el manager, Don Mattingly, lo que dijo, pudiera ser una semana 14 días, a lo mejor juega el lunes.
Sí.
Y eso es un, yo creo que lo hicieron a Demio por precaución de que no se va a lastimar, salió a batear de emergente y se fue en blanco. Quiere decir que, estando lesionado, Madden confiaba en él porque perdieron el juego, que bateara para ver el gesto que él hacía cuando hizo swing. Pero no hubo noticia después del juego que se lastimó. Así que estamos contentos por eso. Y como tú dijiste, ha sido la bujía que ha puesto el equipo de los Dodgers, que estaba botado. Ya todo el mundo pensaron que Madden se iba, y los coches y todo el mundo. Y el hombre vino y acertó y hizo lo que tenía que hacer para consolidarse aquí en Grandes Ligas, que eso es lo que más o menos piensa el equipo, porque le dieron un dinero por 42
millones.
Que tiene.
Muchas gracias, Guajiro. Por último, quiero señalar que anoche en las Grandes Ligas de Béisbol en Filadelfia, el equipo de los Phillies le ganó ampliamente a los Marlins de Miami 12 carreras por 2. Por los Marlins, el cubano, el santiaguero Adain Echavarría, conectó un sencillo e impulsó una carrera. Tampa, con transmisión en vivo de Radio Martí, superó 6-2 al Texas. Y Tampa ahora está solo en primer lugar en el comodín de la Liga Americana. Y el Detroit dispuso 4-2 del Seattle, y Detroit sigue de líder en la división central de la Liga Americana. Por los Tigres, el cubano Al Ávila conectó un sencillo y anotó una carrera. Y por Seattle, el cubano americano Raúl Ibáñez disparó un doble, 2 sencillos y anotó una carrera. En tanto, la novena de los Piratas de Pittsburgh perdió 2-0 ante la novena de los Padres de San Diego. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Reafirma el músico cubano Robertico Carcassés en las críticas que hizo al gobierno cubano en un acto público en La Habana. Fustigó la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, a la Audiencia Nacional de España por no querer aclarar la extraña muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. Firmó el presidente Barack Obama una orden ejecutiva para suministrar ayuda y entrenamiento contra ataques químicos a algunas facciones de la oposición siria. Y anunciará hoy la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, si por fin hará una visita a la Casa Blanca en octubre.
Exactamente a las 5:51 minutos de la mañana, por acá, en tempranito de mañana, en la continuación de esta cita de hoy, vamos a pasar de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar y Moisés, que nos acompaña, y aquí en el estudio también. Muy buenos días a todos nuestros compañeros, que a la vez se hace, se comparte con todos nuestros radioescuchas. Qué bueno que estén con nosotros. Y quería, bueno, comentarles un poquito acerca de Alejandro Sanz, que dice estar muy orgulloso de actuar en la Casa Blanca, además que está quiere manifestar su apoyo a la reforma inmigratoria, como todos sabemos, la famosa reforma que apoya a los Dreamers. Dreamers se le llama a los soñadores, niños que se han criado en este país y no tienen un estatus legal. Y para eso se está haciendo uno de los motivos más fundamentales, podemos decir, de esta reforma, es para poder amparar a todos esos niños, a jóvenes universitarios que han hecho una carrera y toda una vida, pues, en este país. En este caso, Alejandro Sanz, que va a participa por primera vez en la velada de la música latina en la Casa Blanca con motivo del mes de la herencia hispana. Él está pidiendo que ponga en marcha una reforma migratoria integral. Dice que conoce muchas historias de personas, de su inmigración, de cómo llegaron a este país. Así que, nada, está a favor y participa también en apoyar esta reforma. Anoche, pues, compartió el escenario en la Casa Blanca con artistas como Natalie Cole, Romeo Santos, Gloria Estefan. Estaba Prince Royce también, Ricky Martin, Marco Antonio Solís. Así que en la noche, ayer, creo que cantó Camino de Rosas a dúo con Natalie Cole, y que también cantaron Bachata Rosa del cantante dominicano Juan Luis Guerra. Fue un evento programado por la Casa Blanca para celebrar las contribuciones de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, que es una oportunidad fantástica, es un recordatorio de que los latinos son una fuerza muy poderosa en este país y sin duda alguna un porcentaje muy importante. Alejandro Sanz está en plena gira todo el mes de octubre por México y el 6 de noviembre viajará a Boston, aquí a Massachusetts, donde va a recibir un doctorado honoris causa por su trayectoria e influencia de la música contemporánea. Así que fíjese, Oscar, los títulos esos de doctora que usted me da, ni de honoris causa me lo han dado. Pero bueno, preguntado sobre su próxima producción, no quiso dar detalles, pero increíblemente este próximo 23 de septiembre sale con un disco que dice que va a sorprender. Un trío con dos artistas muy conocidos en el mundo, me lo reservo, no vaya a ser si los pronósticos que yo tengo estén equivocados y voy a quedar como las pitonisas esas que adivinan a ver a quién acompaña o no, pero este trío, que es de tres, valga la redundancia, me imagino quiénes lo puedan conformar. Además, tiene que haber sido este trío, canciones que salen este disco que ha compartido él recientemente con otros artistas, así que ya esto nos da una idea de quiénes pueden ser los participantes a este disco. Y hablando de música, también hay un colegio búlgaro que anuncia que usa música heavy como timbre de inicio de las clases. Estamos hablando de rock, de música de metales fuerte. Así que vamos a pasar a la música y después les cuento más de esta escuela a ritmo de rock.
5:55, minuto 3:5, junto 5:55. Y por acá tenemos a Shakira, que viene como solista, que es una sola persona cantando. Y esta pieza musical, Hay Amores.